Muy buenos días. Antes de comenzar, les quería dar un anuncio. ¿Recuerdan que hemos estado anunciando el taller de Rompiendo Cadenas? Entonces, ya la idea es irse anotando. Va a haber, aquí están, miren, allá atrás en el pizarrón, si voltean para allá, hay unos cartelones que tienen el fondo negro. Ahí están todos los talleres, ¿sí? Básicamente, la cuestión es la siguiente. La fecha, para que apunten, por favor. ¿Tienen papel y lápiz? ¿Ya lo tienen listo? Es sábado 27 y domingo 28 de septiembre. ¿De acuerdo? Sábado 27 y domingo 28 de septiembre. El horario va a ser de las 16 a las 20:30 horas. El lugar, aquí mismo, aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Es muy importante que cuando se inscriban a un taller, sí tengan contemplado el acudir los dos días. Mira, el año pasado varios de aquí fuimos, sí fuimos de esta iglesia como 40, ¿no, Polo? Más o menos. Y bueno, ustedes mismos saben, ¿no? Fueron de mucha bendición los talleres. Otro punto importante, estos talleres que manejan diferentes temas, es para quienes quieren crecer en victoria sobre alguno de estos problemas o aprender cómo ayudar a otros. Por ejemplo, tú te vas a meter al taller de la ira, a lo mejor no eres iracundo, pero tienes una persona con la que duermes todos los días que a lo mejor sí, ¿no? Puede ser. Eso le pasa a Andrea, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, lo primordial es ver cuál es mi debilidad. Yo creo que todos caemos en algo, en alguno de los temas, ¿sí? Es para adultos o jóvenes de 15 a 17 años acompañados por un adulto. O sea, un joven de 15 a 17 años puede ir siempre y cuando vaya acompañado de un adulto. Y los temas de los talleres son depresión, conflictos, orgullo, ira, adicciones y amor al dinero. ¿De acuerdo? Ahí están ya los pósters para que los puedan ver. Y lo último es un abrazo, Polo. Ah, ese es el mail que me mandó Polo, perdón. Sí, entonces ahí están ya los talleres. Inscríbanse de una vez para que tengan chance de porque hay un cupo limitado también. ¿Cuántos eran, Polo? ¿200 personas? El cupo es limitado, ¿no? Así es. ¿Sale? ¿Alguna duda? El chiste es que en el taller que se inscriba estén ahí los dos días, ¿no? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar el estudio de nuestra primera carta del apóstol Juan, pero antes de empezar quisiera que me acompañaran en una oración. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre Santo, amado Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana maravillosa que nos has regalado. Señor, te damos gracias porque tú sigues trabajando con nuestras vidas, porque Señor, tú estás edificando a la iglesia. Y Padre, tú estás trayendo a conocerte a las personas que ya tienes destinadas desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones en esta mañana, que nos bendigas, que nos lleves a entender lo que tu palabra nos muestra y que sobre todo, Padre, nos lleves a ponerlo por obra. Señor, también dinos y sé muy claro con nosotros con respecto a nuestra condición delante de ti. Si verdaderamente somos tus hijos, o todavía no, Señor. Enfréntanos, Padre, en el espejo de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Antes de comenzar, quisiera preguntarles algo. ¿Cuál es tu objetivo al venir aquí? Cada quien vaya pensando sus respuestas. ¿Cuál es tu verdadero objetivo al venir aquí a la iglesia? que juntos escuchemos lo que Dios tiene que decirnos, ¿no? Eso sería un objetivo principal. O sea, que juntos como iglesia estemos al pendiente de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta: ¿qué te ha dicho Dios a través de esta carta? ¿Alguien podría decirme ya, Dios ha impactado mi vida con tal situación? ¿Dios me enseñó esto? ¿Dios me ha llevado a dejar esto? ¿Dios me ha llevado a hacer algo que no estaba haciendo por Él? ¿Te ha impactado la carta? ¿Sí, yes? O no, no era para que dijera, pero échale. No, 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 dale, dale. Sí. Así es. Sí, gracias. Gracias, Jess. Entonces, ¿ha cambiado algo en tu vida? Jess es la pregunta para todos. ¿Ha cambiado algo en mi vida a raíz de estar estudiando la palabra de Dios, de estar estudiando esta carta? La cuestión es que mientras el tiempo vaya pasando, no sigamos igual. Ese es el punto. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, entonces va a haber cambios en tu vida. ¿Te has podido ver en el espejo de esta carta? Veíamos ahorita en el versículo que compartió María que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? Dice la Biblia que se considera uno, se ve uno y dice, híjole, qué peinadito traigo, ¿no? Entonces te cambias el peinado. Ya tengo el pelo largo, te cortas el pelo. No me he bañado, no me he rasurado. Eso te lo indica un espejo. Y la Biblia es un espejo que te muestra tu vida. Si tú vas a la Biblia, vas a ver tu vida ahí reflejada y te va a llevar a corregir. Ahora, ¿qué ha reflejado ese espejo? Sería la pregunta. No para mi compadre, ¿eh? No para mi vecino, no para mi esposa. No, es que la carta de Juan dice esto, mi amor, ¿ya te diste cuenta? No, para ti, para mí, ¿sí? Y algo muy importante. ¿Te ha quedado clara tu condición delante de Dios con relación a saber, de estar completamente seguro si eres su hijo o no? De eso habla esta carta. Es un punto que la carta toca por todos lados. Os escribo estas cosas para que sepan si tienen vida eterna. De eso habla esta carta. ¿Te ha quedado claro esto? Recordemos que Juan escribe siempre preocupado por sus ovejas, ¿no? O sea, él está preocupado por las ovejas que Dios le ha encargado, como un buen pastor que era. Y bueno, uno de los objetivos por los cuales escribe es que ellos pudieran identificar lo que es la verdadera fe en el Hijo de Dios, que si realmente estaban en la verdadera fe, ¿sí? Como punto número dos, también les dice que los verdaderos hijos de Dios tienen comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Aquí nos vamos a ir rápido porque es un repaso, ¿eh? Que los verdaderos hijos de Dios tienen también comunión unos con otros, ¿de acuerdo? O sea, fíjate, Juan les dice que todo lo que les escribía era para que su gozo fuera cumplido, para que tuvieran comunión con nosotros, dice, y nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, tú como creyente debes mantener una comunión todos los días con Dios, a través de su palabra, de la oración, y Dios te debe llevar ¿a qué? Amar a los hermanos. Te debe llevar a tener comunión con los hermanos, ¿sí? Eso es lo que enseña esta carta también, ¿de acuerdo? También nos enseña esta carta que los verdaderos hijos de Dios viven ahora en luz y no en las tinieblas. ¿Por qué? Ahora los creyentes viven en luz y no viven en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es luz. ¿Quién contestó? Palomita, ponlo estrellita para Olga, por favor. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces el creyente ahora vive en luz. Por eso dice la Biblia, hablando de sí misma, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera a mi camino, como cuando va el gladiador en la cueva esa para escaparse de los malos, ¿no? Y va con una lumbrera, porque si no lleva la lumbrera, se va a estrellar con una roca y no va a poder salir de ahí, ¿verdad? También nos enseña que los verdaderos hijos de Dios tienen algo muy claro. Tienen claro que pecan y saben lo desastroso que es el pecado para sus vidas y por eso recurren a algo. ¿A qué? A la confesión. A confesar a Dios el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen acceso a ella por el pago que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Esa es la gran bendición, ¿sí? También aprendimos que los verdaderos hijos de Dios, por estar durante toda su vida conociendo a Dios, son cada día más obedientes, van obedeciendo más. Cada día se van pareciendo más a Cristo. ¿Esta es tu condición? Verdaderamente, cada día, o sea, tú vas en un camino hacia parecerte más a Cristo. Es el punto. Ahí es donde nosotros podemos empezar a ver si somos verdaderos hijos o a lo mejor todavía estamos en el estado de simpatizantes, ¿no? Pero al cielo solamente van a entrar los hijos. Los simpatizantes no van a entrar. Es el punto. También nosotros aprendimos que esto de ser obedientes se va a reflejar en el amor por los demás, en el amor por los hermanos. Oigan, aquí hay muchas sillas, ¿eh? Muchos lugares todavía vacíos, ¿eh? Yo no creo que sea necesario sacar tantas. Ok, sale. Sí, perfecto, sale. También nosotros aprendimos que los verdaderos hijos de Dios no amamos, ¿a qué? ¿Se acuerdan? Hay algo que Dios dice que no amemos, al mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Dios aclara, y el mundo pasa y sus deseos. Eso se va a quedar aquí. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Eso nosotros ya lo aprendimos. Y bueno, esto es bien importante, ¿eh? Porque acuérdate que cuando Dios habla del mundo no está refiriendo a la tierra creada, no está refiriendo a los arbolitos, no amo al árbol, ¿no? No amo al conejo, no amo a la persona que está junto a mí, no. No se refiere ni a las personas ni a las cosas que Dios ha creado. Se refiere al sistema de pensamiento mundial que es perfectamente dirigido por esa mente maestra que se llama Satanás. ¿Sí? De una manera sutil. Hollywood se ha encargado de pintárnoslo de una manera que hasta a veces da risa, ¿no? Y por eso dicen, no, no, no. Y luego hay personas que dicen, no, el diablo no existe. El diablo soy yo. No, no, tampoco te alardes, ¿eh? O sea, realmente esa mente maestra dirige perfectamente bien todo el sistema de pensamiento mundial y lo ha llevado a sacar a Dios de sus vidas, a que el mundo no tome en cuenta a Dios para nada. Ese es el problema, ¿sí? Y todo es muy sutil. Por ejemplo, comentábamos la otra vez, hasta Eduardo levantó la mano, ¿es malo el boliche? No, y son re buenos ellos para darle, ¿no? Lo que es malo es si el boliche o el tenis o el fútbol americano o cualquier deporte o tu trabajo o tu esposa o tus hijos ocupan el lugar que solamente a Dios le corresponde. Eso es lo malo. Y ahí viene la sutileza, ¿no? Yo una vez me acuerdo que estaba en casa de mi abuela, ahí en México, y recuerdo que estaba con mi hermano Carlos y empezamos a tirar una canasta de básquetbol que tenía ahí en el jardín de atrás, ¿no? Y dale, y dale. Y de repente empezamos a apostar. Y entonces Carlos, oye, pues ¿qué? De a 10 pesitos. Llegó un momento que me iba ganando como 300 pesos y yo estaba verdaderamente desesperado. Bueno, ya casi casi. Le dije, oye, Carlos. Y luego me emparejé. Quedamos tablas y seguí jugando con él para ver si le ganaba y me volvió a ganar. Bueno, yo estaba desesperado. ¿Sabes cómo fue la forma que me perdonó? Le presté mi coche. Le dije, llévate el coche 2 días, órale, ya, y te perdono la deuda. Es horrible, es una cosa espantosa. Y esto me recuerda una serie que hace tiempo vimos, André y yo, que habla de una familia española. la clásica española, familia española que vivía en la provincia, en el campo, y se mudan a Madrid, ¿no? Lo que pasa mucho aquí también en la Ciudad de México. Entonces llegan, ellos se instalan en un departamento, empiezan a progresar un poco y llega un momento en que invitan al papá de la casa a jugar cartas, ¿no? Llega al juego este y empieza, y primero son 200 pesetas, luego son 800 pesetas, y ya llevaba 1,000 pesetas, pide crédito con la persona y 1,500 pesetas ya debía, y luego ya debía 4,000 pesetas, y luego ya debía 20,000 pesetas, tuvo que ir a su casa, sacar la escritura del departamento y la llevó desesperado. Y entonces, bueno, pues empezamos jugando así en una cartita. ¿Y sabes qué pasa? Que en aquel tiempo se daban mucho unas mafias terribles que estaban detrás del juego. Le dijeron, si tú no nos pagas lo que nos debes de aquí a tal fecha, te vamos a matar. Esto fue real, ¿eh? Esto pasa. Por algo que es muy sutil. Nosotros nos podemos juntar en la casa, podemos sacar unos frijolitos y jugar algo, ¿no? No pasa nada. Bueno, no con los frijoles. Un dominó, unas cartas. Y los frijolitos, y ya al final, como dice Cantinflas, llévese los frijolitos y hágalos en su casa, es lo que se ganó, ¿no? Ya. El problema es cuando te agarra. Eso o cualquier vicio, ¿eh? Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y nos dice por qué. Porque el amor del Padre no está ahí. No viene de Dios eso. Y eso va a pasar y se va a quedar. También vimos, ya la semana pasada, bueno, la última vez que predicó Polo, que Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oyeron, que el anticristo viene. ¿Se acuerdan? Así ahora, dice Juan, no solamente el anticristo viene, es cierto, habla de una persona, de ese líder político que va a venir, que se va a dar en estos tiempos, pero, dice Juan, ahorita hay muchos anticristos, ¿sí? Dice, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí la pregunta es, más bien no la pregunta, la afirmación es por lo que vemos en la Biblia, si no eres hijo, entonces eres anticristo. Porque Jesucristo dice, el que no es conmigo, ¿qué dice? Es contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Tú qué eres hoy? ¿Ya un hijo? ¿O sigues viviendo en contra de Cristo? Así es, eso es lo que describe la Biblia. Y más adelante dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde surgen los anticristos? ¿Se acuerdan? Del seno de la misma iglesia. De ahí surgieron. Y por eso el apóstol Pablo advertía a la iglesia de Éfeso, tengan cuidado, porque cuando yo me vaya, se van a levantar muchos lobos vestidos de ovejas, que lo que van a querer hacer es terminar con el rebaño. La primera característica que se menciona de los anticristos o falsos maestros o engañadores es esa, que se levantan desde el mismo seno de la iglesia, desde el interior de la iglesia, y se separan de la comunión verdadera. Por eso aprendimos la última vez que este versículo, fíjate lo que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado? Habrían permanecido. Entonces, ¿de qué nos enseña este versículo también? Nos enseña, y hace hincapié, en la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, los verdaderos hijos de Dios perseveran hasta el fin. Perseveran hasta el fin. ¿Por qué? Porque tienen el sello, porque tienen la unción, porque tienen al Espíritu Santo morando en ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto? ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Cómo sabemos si una persona es verdaderamente un hijo de Dios y está perseverando? Se ve, se nota en cómo vive, ¿sí? Se empiezan a ver los frutos. O sea, realmente está en una comunión con Dios. Y la prueba más fuerte de que una persona ha nacido de nuevo es que tiene frutos. Los frutos que Dios nos dice en su palabra. Ahora, hablamos de, mira, hagan de cuenta, ¿quién de aquí ha corrido un maratón? Bueno, por lo menos uno. ¿Medio maratón? Ya hay unos más. ¿10 kilómetros? Ya unos más, ¿no? Déjenme decirles algo. Estas carreras de 10 kilómetros, de 15, de 21, de 42, ¿son de velocidad o de resistencia? De resistencia. A mí me pasó la última vez que corrimos 10 kilómetros, creo que la de 21, que fue Rodrigo. Pues yo iba al paso de Rodrigo y de Samuel. Entonces llevamos 11 kilómetros, yo dije, pero voy a la mitad, yo me voy a morir. Entonces les dije, adiós mis hijos, yo los alcanzo, y agarré mi paso. Porque me iba a quemar, ¿no? Realmente me iba a quemar. Es una carrera de resistencia realmente, ¿no? Tienes que aguantar, tienes que ir midiéndote, pero ¿sabes qué? Sigues, te entra el segundo aire y llegas hasta la meta. Déjame decirte algo, la vida cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. Hay unos que van más rápido, ciertamente. Rodrigo iba mucho más rápido que yo. Bueno, todos iban mucho más rápido que yo. Pero realmente es una carrera de resistencia. Y quiero que veas lo que dice aquí Hebreos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí el escritor a los Hebreos hace referencia otra vez a lo que aprendimos desde el principio, a lo que fuimos hechos desde el principio. ¿De cuál principio? De cuando conocimos a Jesucristo. Dice, somos hechos participantes de Cristo con tal, ¿qué quiere decir? Eso es una condición. Ahí hay una condición, con tal que retengamos firme hasta el martes, hasta que tengas 50 años, hasta que tengas 70, no, dice hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Y sabes qué? Hay muchos que al parecer comienzan bien, pero desisten, se desvían. ¿Y sabes por qué? Porque no son participantes de Cristo. Dice que somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. ¿Esto quiere decir que para salvarme necesito hacer obras? Por supuesto que no, eso no lo enseña la Biblia. Pero las obras dan testimonio de que Dios te salvó. Esa es la diferencia. Si tú eres un hijo de Dios, vas a vivir de acuerdo a lo que dice Dios. Y esto es hasta el fin. Comentábamos nosotros que Juan está seguro que le escribe a creyentes. Por eso les dice, y con esto vamos a empezar a ver, vamos a repasar este versículo que vimos la vez pasada. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Fíjate lo que dice aquí Juan, qué interesante es esto. Estaba hablando de los anticristos, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que los anticristos engañaban y que no vivían conforme a la voluntad de Dios, todo eso que ya estudiamos, ¿no? Todo esto que nosotros pudimos ver y que nosotros aprendimos. Dice, pero vosotros, a diferencia de los anticristos, por aquí vemos un tremendo contraste. Cuando dice pero, está haciendo un contraste con los versículos anteriores. Dice pero, es decir, a diferencia de los anticristos, a diferencia de aquellos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ustedes tienen el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la diferencia. Ustedes tienen el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí la pregunta es, tú que estás escuchando hoy la palabra de Dios, ¿tienes la unción del Santo? Esa es la pregunta, esta pregunta es clave en tu vida, tú tienes que meditar en ello. Tú que estás escuchando hoy lo que dice Dios en su palabra, ¿tienes la unción del Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón? Jesucristo, reunido con sus apóstoles, tal vez unas horas antes de irse al cielo, les dijo, pero recibiréis poder. Ya ven, los apóstoles luego, ¿no? A preguntar. No, pues ya lo habían matado, resucitó, estaban felices. Y luego a preguntar, Señor, ¿y el reino cuándo? Tú prometiste un reino, ¿no? Y pues aquí ya ves que nosotros queremos estar ahí como principales en el reino. Jesucristo les dijo: no les toca a vosotros saber estas cosas todavía, pero lo que sí tienen que saber es que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué es ese poder? Y me seréis testigos, para ser testigos de Él. Para eso es el poder del Espíritu Santo, no para doblar una cuchara con la mente, ¿no? El poder de Dios es para glorificarlo, y la mejor forma de glorificarlo es siendo testigos de Él. ¿Tú eres un testigo de Dios? ¿Eres un testigo de Jesucristo? ¿Testificas allá afuera? ¿Cómo tratas al policía? ¿Cómo tratas a la cajera del banco? ¿Cómo tratas al portero de tu casa? ¿Cómo tratas a tu compañero de trabajo, a tu compañero de la escuela? ¿Realmente testificas de Cristo? El chiste es que cuando te vean digan: Él es un testigo de Cristo, Él es un creyente. Esa es la mejor arma que tenemos para poder testificar con fidelidad tu propia vida, que vean los cambios en tu vida. Efesios 1 dice, habla mucho de cómo una persona se convierte, y Efesios dice, habiendo oído, fíjate lo que dice Efesios 1, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, la garantía. O sea, Dios te salva. Fíjate, es como Dios viene a tu vida, te toma, oye su palabra, crees, te arrepientes, lo recibes en el corazón, le pides que te salve, y Él pone el Espíritu Santo en tu corazón y te garantiza la herencia. ¿Se acuerdan que César tiene un tío en Estados Unidos que es el tío Tom? Un tejano millonario. Una vez lo pusimos como ejemplo, era un cuento, ¿no? Decíamos que era el tío de César, ¿no? Entonces era un señor así bigotón que llegaba en un Cadillac, que llegaba: oye, sobrino, a ti te voy a dejar toda mi herencia. Oye, tío querido, pásale, ¿no? ¿Qué quieres de comer? Te hacemos un cafecito, tío. En el momento en que le entregan el papel a César de que es el heredero de ese tío millonario, ¿ya tiene el dinero? Tiene que esperar a que fallezca el tío Tom, ¿no? Nosotros en cierta medida tenemos el papel, nada más que se llama sello, que está en el Espíritu, está en nuestro corazón y es por el Espíritu Santo, y nos garantiza Dios la herencia. Tú vas a ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque lo decidió Dios, no porque lo decidiste tú. Y tienes el sello. ¿Sí entienden lo que es la diferencia? Somos herederos, pero no hemos recibido la herencia todavía de la vida eterna, ¿no? De estar allá, aunque estamos recibiendo bendiciones y todo. ¿Se entiende esto? El sello del Espíritu. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto que dice Dios? ¿Por fin le vas a pedir a Jesús que te salve o te vas a seguir esperando al día de mañana? El día de mañana tal vez nunca llegue, ¿eh? Tal vez nunca llegue. Entonces, una característica de un verdadero cristiano es, en primer lugar, que tiene el Espíritu Santo morando en él, y otra característica es que conoce todas las cosas. Es decir, como resultado de su unción, de que Dios lo ungió, estos lectores de la carta habían recibido la instrucción adecuada en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo moraba en ellos. Porque el Espíritu Santo, mira, ¿quién de aquí ha admirado a algún maestro, por ejemplo, en la universidad? Que digas, no, es que este maestro era maravilloso. O ha sabido, mejor aún, ¿quién de aquí, los ingenieros, por ejemplo, hay muchos ingenieros aquí, estamos llenos de ingenieros, o los contadores, o los abogados, en fin, aquí los abogados, admiran a algún autor de algún libro que les ha ayudado mucho en su carrera? ¿Nadie? ¿Así de plano lo que escribe no sirve? Hay muchos, ¿no? Hay veces que yo por ejemplo llevaba un libro de finanzas que era básico en la universidad, ¿no? Pero imagínate que el autor de ese libro te fuera a dar clase a tu casa. ¿Te gustaría? Algún médico erudito, Carlitos o Jesús Bustillos, de esos médicos que escribieron un librazo y que ustedes lo tienen ahí como de cabecera, ¿no? Y lo consultan y lo estudian y todo. Y lo estudian y todo, ¿no? Soy yo más fuerte el salud que el estornudo, ¿verdad? Pero no importa. Consultas tú el libro y abres el libro y vas y te ayuda. Y de repente dicen, oye, este maestro te viene a dar clases a tu casa gratis. Dices, no, ay no, no tengo tiempo. Lo recibes, ¿no? Bueno, imagínate que el Espíritu Santo lo pone Dios en tu corazón. Bueno, imagínatelo porque es cierto, ¿eh? Y el Espíritu Santo te enseña todas las cosas. O sea, por eso es que conoces todas las cosas. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y un no creyente. Y por eso empiezas a entender la Biblia. John MacArthur dice en un libro, los cristianos verdaderos tienen un detector de mentiras incorporado y con su ayuda perseveran en la verdad. Conocen todas las cosas. Perseveran en la verdad. Aquellos que permanecen en la herejía y la apostasía manifiestan el hecho de que en realidad nunca nacieron de nuevo. Por esto Juan dice en el siguiente versículo, bueno, ahí está. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan les escribe precisamente porque su comprensión de la verdad era correcta. Fíjate lo que le está diciendo. No les he escrito como si ignoraran la verdad. Ustedes la conocen. La conocen bien y porque ahora han entendido que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Por qué les dice Juan esto? Porque ellos estaban escuchando mentiras. ¿De quiénes? De los falsos maestros, de los gnósticos, que habían introducido la herejía a la iglesia y les decían cosas muy sutiles. No, claro que Cristo es el Salvador, pero ¿sabes qué? Lo que sí tienen que entender ustedes es que Cristo no vino en carne. Entonces, les movían el tapete, ¿eh? Créeme que les movían el tapete. Entonces, Juan, de una manera amorosa y clara, les dice, ninguna mentira procede de la verdad. Y ahí es donde vemos nosotros las sutilezas, ¿no? Y precisamente el apóstol les está diciendo que la fuente de lo que enseñan los anticristos no es la verdad. Una pregunta. ¿Por qué estos creyentes tenían acceso a conocer la verdad? ¿Quién hacía posible que conocieran la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ellos. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, estos creyentes estaban bien preparados para enfrentar a los anticristos. Y yo te pregunto ahorita, ¿tú has conocido algún anticristo? No el de la película de Damián, ¿eh? Es una tontería, ¿no? Y las películas de Hollywood. No, ¿tú has conocido algún anticristo? A veces prendiendo la tele los ves. En los canales, entre comillas, cristianos. Muchos que predican falsedades. Muchos que predican mentira disfrazada de verdad. Esos son anticristos. Desde aquella época ya se manifestaban. ¿Sí? Que enseñan cosas sensacionalistas y dice Juan, ustedes pueden identificarlos porque tienen la unción del Santo. La unción es, como comentábamos, el Espíritu Santo, y dice la Biblia que la unción, en el versículo 27 que está más adelante, la unción enseña, la unción nos enseña. El Espíritu Santo es nuestro maestro, aquel que viene a darte clases particulares a la casa. Ese es el Espíritu Santo. Y como Juan le está advirtiendo que lo que enseñan los anticristos no procede de la verdad, les hace una pregunta bien interesante que él mismo responde. Una forma muy griega de hablar, ¿no? Vean lo que dice Juan aquí. Versículo siguiente, primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso, dice Juan, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Esos son los mentirosos, dice Juan, ¿no? Dice Juan que ninguna mentira procede de la verdad. Pero ¿a qué mentira se refiere Juan específicamente? Se refiere a la mentira más grande que se enseña en el mundo: negar que Jesús es el Cristo. Es la mentira más grande que se enseña. Dicen que Cristo fue un buen hombre, Jesucristo. Ah, porque hasta eso sí dicen, fue un buen hombre. Hasta los ateos dicen, tengo que reconocer que fue una buena persona. Tengo que reconocer, hay unos que dicen, pues era un profeta. Hay unos que dicen, era un iluminado, era un ángel. Jesucristo es Dios, es el Cristo de Dios, aquel que pagó por nosotros. Los anticristos son mentirosos porque niegan que Jesús es el Salvador del mundo, el Salvador escogido, el Cristo, el ungido, lo que muestra su tremenda ignorancia de la palabra de Dios. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Ignorar voluntariamente la verdad de Dios. Es el gran problema. Y aquí nosotros vemos el objetivo principal de Dios. Fíjate, el objetivo principal de Dios al dejarnos su palabra. Tú te has puesto a pensar, bueno, ¿Dios para qué me dejó su palabra? Si ahorita soltamos esta pregunta, ¿qué responderías tú? Para vivir mejor, para salvarme, ahí vas. ¿Qué responderías? ¿Para qué Dios nos dejó su palabra? Ve lo que dice el mismo Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas, todo lo que se escribió en el Evangelio de Juan y todo lo que está escrito en la Biblia, se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo. No un profeta, aunque fue profeta. No un buen hombre, aunque fue un buen hombre. Pero no solamente eso. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el único que podía pagar en la cruz por nosotros, el único que puede salvarte, porque dice en Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es a través del Cordero de Dios, el único que podía pagar por tus pecados y por los míos. Entonces, esta negación que estamos viendo de aquellos mentirosos que dicen que Jesús no es el Cristo, incluye también negar al Padre. Porque hay gente que dice, pues mira, yo en Cristo no creo, pero sí en el Padre. Hay pueblos que creen eso. Y hay otras personas ahí que dicen, mira, yo con el Padre no tanto, pero Cristo, amo a Cristo. Dice la Biblia que si rechazas a uno, se rechaza en forma automática al otro. Jesucristo dijo, el Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Aparte, debemos recordar algo que es muy importante. El Padre dio testimonio de su Hijo. Fíjate que es bien interesante esto. Cuando Cristo está hablando con los judíos, lo estaban atacando, les dice, en la ley de ustedes está escrito que un testimonio de dos personas es válido. ¿Se acuerdan? Y fíjate lo que les dice Jesús. Yo soy el que doy testimonio de mí. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Dos testigos. Dios mismo testificando de Él mismo. El Padre y el Hijo testificando de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Porque César hizo cara de... ¿Qué quiso decir? Fíjate lo que dice aquí Jesucristo. Yo soy el que doy testimonio de mí. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A Él qué? Oíd. El Padre dio testimonio de Jesucristo. Y si el Padre dio testimonio de Él, no cabe duda que Él es el Cristo. No cabe duda que Él es el Cristo. Y aquí debemos recordar que el engaño es sutil y preguntarnos, ¿estaré yo con mi vida negando al Hijo y al Padre? Porque a lo mejor me digo cristiano, a lo mejor vengo a este lugar, a lo mejor voy a algún estudio entre semana o a la reunión de oración, pero en mi vida allá afuera estaré negando con mi vida a Dios. ¿Qué es negar a Dios? ¿Decir Dios no existe? Es una forma de negarlo, pero hay otra forma mucho más sutil, que es tremenda: decirse cristiano y vivir afuera como del mundo. Esa es la peor forma de negar a Dios. Decir yo soy hijo de Dios, pero transo, miento, robo, adultero, veo cosas que no convienen, me permito cosas del mundo. Eso es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar en la vida de un creyente o de un supuesto creyente. Entonces es muy sutil el engaño, ¿no? Recordemos otra vez de dónde salieron estos anticristos que describe Juan. De la misma iglesia. Estaban dentro del seno de la iglesia, ¿no? Si la gente no ve a Cristo en nuestras vidas, entonces estamos negando al Padre y al Hijo. Y eso es tener una doble vida. Y esto no quiere decir que no pequemos, porque dice la Biblia que el creyente sí peca, pero no practica el pecado. Hay una diferencia. El creyente cae. Oye, entonces, ¿cuántas son de que caes y cuánto es practicarlo? ¿Sabes cuándo se considera que una persona es un practicante del pecado? Cuando no le importa. Cuando dice, esto yo no lo voy a dejar. Hagan lo que quieran. Pues más bien hazlo tú, porque el que está en problemas eres tú. Esto no lo voy a dejar. Yo prefiero tal situación a tener comunión con Dios. Eso de ir y predicar el evangelio, no, yo no. Eso de ir a un estudio, no, yo no. Yo vengo a la iglesia un ratito y estoy ahí, oigo, me gusta a veces no, canto y me voy. Dice Dios que a veces con nuestra vida negamos al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Vamos a pasar al siguiente versículo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco ¿qué? Tiene. ¿Qué palabra tan importante? Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ese sí, ese también tiene al Padre. Entonces, todo el que niega al Hijo, ¿por qué es? Porque no tiene a Dios en su vida. Porque el Espíritu Santo no está morando en él. Por eso lo niegan. Por eso es sutil el engaño. Por eso les digo, hay que hacer mucho énfasis en esto. Y aquí la pregunta es, ¿tú ya tienes al Hijo y al Padre? ¿Tu vida da testimonio de que tienes al Hijo y al Padre morando en tu corazón y haciendo cambios maravillosos? Hay gente en la que es evidente esto, ¿eh? Gracias a Dios, en muchísimos. Pero la pregunta es, yo tengo que preguntarme, ¿yo, Señor, realmente tengo al Padre? Porque todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Dice Juan en esta misma carta más adelante lo siguiente. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Contundente, Juan. Una vez le preguntaron a un pastor, oye, pero es que ese versículo, ay, me duele leerlo, que dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero entonces, ¿qué pasa con los africanitos que nunca han oído? ¿Sabes qué le contestó el pastor? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y qué pasa con las gentes que viven ahí en el campo, en México, muy ahí adentro del campo y nunca han oído? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oye, pero entonces eso no es justo, porque entonces ¿qué pasó con los que a lo mejor vivieron en la época de la colonia? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tú crees que Dios dijo, ah, caray, híjole, híjole, esta tribu se me olvidó y ya se murieron, se condenan? ¿Tú crees que a Dios se le va de las manos? ¿Sabes cuál es el pretexto? Ponemos estos pretextos de que ahora sí nos preocupamos por los africanitos y por los de allá de los aucas del Ecuador. Y y los del Amazonas y los de la sierra, ¿no? Cuando nunca nos preocupamos ni siquiera por el vecino. No nos preocupamos ni por mi familia. No soy diligente en mi trabajo sabiendo que mi familia necesita de un recurso. Y nos preocupamos por los africanitos y por esto y por el otro. Así somos los seres humanos. Así somos de malos, de perversos. Esa es nuestra forma de ser natural. Y dice Dios, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y solamente en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Déjame decirte algo. Un amigo que tuvo la oportunidad de estar en África, pues se llevó folletos. Y cuando llegaba, le daba folletos a la gente. Y le decían, no. Yo soy nacido de nuevo. Gracias, pero... Y otro, yo soy nacido de nuevo. Un montón de creyentes en África. Mi hermano llegó a Cartagena de Indias, en Colombia, una playa, en un crucero. Y cuando iba bajando, lo bombardearon con folletos de creyentes. Bienvenido a Colombia. ¿Cómo hablan en Colombia, hermano Gabriel? Bienvenido. Qué chévere que hayan venido. Un folleto para que conozca a Jesucristo. Y otro folleto, y otra persona, y otra persona. Dios está trabajando, ¿eh? Créeme, Dios está trabajando. Preocúpate por ti. No te preocupes por los demás. Por eso es que Juan le da tanta importancia al hecho de que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Versículo 24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se nota en un verdadero cristiano? Permanencia. Te puedes desviar. Y de repente te tropezaste y por ahí te perdiste unos meses, un año y regresaste al Señor. ¿Sí? Pero vas a permanecer. Seguro vas a permanecer. Dice John MacArthur, el Evangelio no cambia. El Evangelio es el mismo. Dice, deje usted que permanezca. No siga a falsos maestros. La verdad cristiana es fija e inalterable. Si permanecemos fieles a la verdad, no dejaremos de experimentar comunión íntima con Dios y Cristo, lo cual nos capacitará para perseverar hasta alcanzar la plenitud de la vida eterna. Los lectores de la carta de Juan tenían que cerciorarse de que lo que habían oído desde el principio permanecía en ellos. Y la pregunta es ahora, los que tenemos más de 20 años de creyentes, casi 30 años. Yo tengo 27 años de creyente, Polo tiene 30 más o menos, Polo. Hay quienes tienen 10, hay quienes tienen 8, hay quienes tienen meses, pero aquí lo importante es, ¿hay permanencia en tu vida? ¿Sigues firme? ¿Vas a poder decir, como decía Pablo al final de su vida, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en ese precioso testamento que le deja a su hijo Timoteo? Como le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Yo he acabado la carrera. ¿Y sabes qué? He guardado la fe. Hasta el final he guardado la fe. Ya me puedo ir tranquilo. Porque le dice, ahora sí ya estoy, Timoteo, para ser sacrificado. Lo iban a ejecutar en Roma, Pablo. Parece que lo decapitaron en Roma, según dicen los historiadores. Y un poquito antes de esto dice, Timoteo, ahora sí, ahí te encargo la iglesia, Timoteo, porque yo ya me voy. Pero te voy a decir algo. Peleé la buena batalla, terminé la carrera y guardé la fe. ¿Sabes qué, Timoteo? Sigo creyendo que Cristo es el Señor. Es lo que decía Pablo al final de su vida, después de años de vivir para Dios. ¿Cuál es tu condición? ¿Sigues creyendo que Cristo cambia las vidas? Esa es la gran bendición de Dios en nosotros. La idea de Juan es que si los lectores podían resistir las mentiras de los anticristos y permitir que la verdad que habían oído desde el principio permaneciera en ellos, continuarían siendo constantes en la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Mira, yo cuando me convertí, bueno, yo dije que me convertí, por lo menos yo lo dije, yo creo que fue después, he implicado en el Evangelio, yo me abracé del Señor, yo no me esperé, yo sé, hay algunos que se, no, pues a mí me predicaron a mi esposa como 2 meses y se convirtió, Polo tardó creo que 2 años, no sé, cada quien, yo cuando oí dije, no, es que esto, de aquí soy, ¿no? Y dijo Dios, sí, pero más adelante. Yo oré para recibir a Cristo. Me empecé a devorar la Biblia y me fui apagando, apagando, apagando y apagando. Hasta que me vuelvo a encontrar al pastor que nos había hablado y me dice, vengan a un estudio, Raúl. Entonces ahí ya llegué yo con la que es ahora mi amada y preciosísima esposa. Y empezamos a asistir y empezamos a conocer a Dios verdaderamente. Yo creo que ahí fue donde yo me convertí. Pero ¿sabes qué? De alguna manera tiene que haber constancia. Tienes que permanecer. Una vez un amigo me dijo, el que me habló de Cristo la primera vez, ¿sabes qué me dijo un día? ¿A poco sigues en esas cosas? Él me habló a mí. Me dijo, ¿sigues en eso? Hasta me hizo, hermanito. Él no permaneció. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo. Porque nunca se convirtió de veras. Nunca tuvo al Padre y al Hijo. ¿Y qué es lo que ellos, los lectores de la carta de Juan, y nosotros hemos oído desde el principio? ¿A qué se refiere Juan cuando dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y dice el siguiente versículo, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es el Evangelio. La promesa de la vida eterna. ¿Sí? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice en 2 Corintios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es el Evangelio. Dios te perdona los pecados. Pero tú crees que un Dios justo podría decir, hubiera podido decir, yo soy bien buena onda, soy un Dios de amor, entonces vengan ustedes acá, los perdono, pasen. ¿Por qué los perdono? Porque quise. Nada más así. No, porque Él es justo y es santo. ¿Sabes qué hizo Dios? ¿Cómo pudo amalgamar su amor con su justicia, su amor con su santidad? Pagando Él mismo. Dijo, mi justicia y mi santidad los condena, pero mi amor quiere salvarlos. Entonces, como ellos nunca se van a poder salvar, yo mismo bajo, dijo Dios, me encarno en Cristo, en Jesucristo, y yo pago, para que tú no tengas que ir a pagar. Por eso cuando Jesucristo está colgado ahí entre el cielo y la tierra, Él grita, consumado es. ¿Se acuerdan de esas palabras? Ya está pagado todo. Ya no tienes que ir a pagar. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Es lo que tienes que entender. No podemos hacer nada para salvarnos, porque dice la Biblia que la salvación es por gracia y es por medio de la fe. ¿Sí? Dice la Biblia que somos salvos por gracia y por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se qué, se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Solamente Dios podía salvarnos. Esta es la promesa que Él nos ha dejado. La vida eterna. Mira, todos los que hemos creído tenemos vida eterna. Eso lo dice Dios. Viviremos con Dios para siempre. Disfrutaremos de su reino. Viviremos en esas moradas que Cristo ha ido a preparar para nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que constantemente olvidamos esto. El mundo nos absorbe, en lo sutil sobre todo, y lo olvidamos. Por eso tenemos que permanecer. Por eso Dios dice, esfuérzate en la gracia. Tú tienes que hacer un esfuerzo para levantarte y dedicarle una hora a Dios antes de salir de tu casa. O dices, no, a mí se me da, no, yo me puedo levantar a las 3 de la mañana y como si nada, ¿sí? O tienes que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Con oración, Dios va a dar la gracia. Entonces a lo mejor dices, yo entro a mi trabajo a las 9, me voy a levantar, todos los días me levanto a las 6:30, me voy a levantar al 5:45 y le voy a dedicar un tiempo a Dios. Voy a leer su palabra, y voy a orar. Vas bien.
¿Sí?
Vas bien. Eso es ser constantes y te va a mantener bien, te va a mantener creciendo. Tienes que ir todos los días a aquel que nos da el entendimiento. Y vamos a cerrar viendo este pasaje. Dice primero aquí Juan en el capítulo 5, versículo 20. Vean lo que dice, por favor. Pongan atención a este pasaje. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice ahí? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Es decir, Dios te da entendimiento para que no caigas en las garras de los anticristos, sino que conozcas al que es verdadero. Y estamos, dice Juan, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. ¿Quieres una definición de la vida eterna? En una sola palabra, Jesucristo. ¿Y cómo le hago para yo? Jesucristo en tu corazón. ¿Ya lo tienes? ¿Quién no tiene a Cristo hoy, por favor? No dejen pasar más tiempo. Tienes que pedirle que te salve, porque la diferencia es el cielo o el infierno. No hay términos medios, ¿eh? Dios no habla de términos medios en la Escritura. Es el cielo o el infierno. Y nosotros debemos permanecer y perseverar, obedeciendo a Dios. Y déjame decirte algo, aunque esto vaya en contra de tu lógica, no te dejes llevar por la lógica, ¿eh? Hay una ilustración muy interesante que dice lo siguiente. Cuentan que un buen hombre vivía en el campo, pero tenía problemas físicos. Ahí le fallaba una piernita y el bracito, andaba un poquito malo, ¿no? Cuando un día, es un cuento, ¿eh?, se le apareció Jesús y le dijo, necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña y quiero que la empujes todos los días durante un año. El hombre quedó perplejo cuando escuchó estas palabras, pero obedeció porque él amaba a Jesús. Y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía moverla ni un milímetro. Si a veces no movemos una piedrita así, ¿no? Esta era una roca enorme, ¿no? A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente. ¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que es tonto que sigas empujando esa roca, nunca la vas a mover. El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad. Y aunque no entendía, se mantuvo en pie con su decisión de empujar. Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía. Sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días ir a la montaña a empujar la roca, ¿no? Empujar la roca. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo, ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni un centímetro. Se sentó a llorar amargamente, pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Acaso te pedí que empujaras la roca? Perdón, ¿acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras, solo que la empujaras. En cambio, mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Tú eras el plan. Muchas veces, al igual que este hombre, vemos cómo ilógicas, eso nos pasa mucho, vemos como ilógicas las situaciones, los problemas, las adversidades de la vida, y empezamos a buscarle la lógica de nosotros, por supuesto, nuestra lógica, a la voluntad de Dios. Y viene el enemigo y nos dice que no servimos, que somos inútiles y que no podemos seguir adelante. El día de hoy es un llamado a empujar, a perseverar, a ser constante, a seguir conociendo a Dios, sin importar qué tantos pensamientos de duda ponga el enemigo en nuestras mentes. Pongamos todo en las manos de Jesús y Él, por medio de su voluntad, nunca hará perder el tiempo, más bien nos va a hacer más fuertes. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida práctica? La famosa pregunta del millón de dólares. ¿Qué tengo que hacer como resultado de haber estudiado esto? Bueno, Dios en su misericordia nos insiste en esta mañana que analicemos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque o lo estoy glorificando o lo estoy negando. Preguntémonos ahorita, ¿dónde está mi corazón? Tú ahorita pregúntate, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde lo tengo puesto? Jesucristo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Dios, a través de esta lámpara maravillosa que es su palabra, quiere ubicarte hoy para que sepas si eres hijo de Dios o no, y para que entiendas que Él quiere salvarte. ¿Vas a seguir esperando tiempo? La Biblia dice, el día de salvación es, ¿cuándo? Hoy, y no mañana. Vamos a terminar con una oración. No sé si alguien quiera preguntar algo. ¿Ninguna duda, comentario, sugerencia? Vamos a orar para despedirnos. Pues Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos hoy, porque tú tenías esta reunión planeada, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Porque todo lo que ocurre en este mundo, Señor, no cabe duda que está dentro de tu voluntad. Tú planeas las cosas, Padre, para glorificarte y en ese ejercicio de glorificarte no cabe duda que has tenido mucha misericordia para con nosotros, Señor, y nos has salvado y nos estás llevando a ser constantes, Padre, pero todo por ti. Nosotros no podemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la gracia todos los días. Y, Señor, recordar que tenemos un ministerio que cumplir en este mundo, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar tu palabra, y no solamente predicar el evangelio de salvación, sino discipular a la gente, Señor. Tu mandato es, hagan discípulos. Señor, llévanos a ser discípulos todos los días, a poder reflejar con nuestra vida a tu Hijo Jesucristo, y Señor, no caer en las tentaciones del mundo que están ahí muy cerca de nosotros, Señor. Límpianos del pecado, llévanos a hacer tu voluntad. Y Padre Santo, de manera muy especial te queremos pedir por Juan, el hermano de Eduardo. Te rogamos, Señor, que tú lo salves. Sabemos que él tiene este problema ya muy avanzado de cáncer, pero sabemos que todo está en tus manos, Padre. Sálvalo, convéncelo de pecado, convéncelo de justicia, de juicio, Señor, que él entienda que tiene que entregarte su vida y tiene que nacer de nuevo. Como Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Sálvalo, Padre. Te rogamos que hagas un milagro también con su cuerpo, que podamos ver tu poder a través de él, y te lo encargamos de todo corazón, Señor. Dale mucha paz a su familia, y en esta mañana te pedimos que nos bendigas a todos para ir a hacer tu voluntad. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.